Bueno, vamos a compartir una palabra que tiene como título Batallas de las pasiones. Batallas de las pasiones. Y si habláramos nosotros de buscar una felicidad, que realmente creo que la mayoría de nosotros siempre estamos buscando eso, ¿cierto? Ser felices. Esa felicidad va a depender si nosotros ganamos este tipo de batallas. Si las perdemos, también estas batallas nos van a generar una serie de fracasos en nuestra vida. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 1, voy a estar dándoles diferentes textos de la Biblia para que usted, por favor, tome apuntes ahí de estos textos. Santiago 4, versículo 1 dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras qué? Pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Y algo que nos muestra esta palabra es que hay una batalla que tenemos muy grande todos nosotros, y es precisamente con las pasiones. Esas pasiones que pelean dentro de nosotros, dice la palabra, ¿no? Dice que eso es parte de nosotros. Ahí es donde está la batalla. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y entonces siempre hemos enseñado cómo, así como Dios es trinitario, nosotros también. Y somos cuerpo, espíritu y alma. Y date cuenta que el cuerpo es algo que podemos ver. El espíritu es la manera que nos comunicamos con Dios, pero el alma es lo que se salva. Date cuenta que uno siempre habla de salvación y uno sabe que lo que se salva es el alma. Y en el alma están tal vez los dolores más fuertes que hayamos tenido en nuestra vida, están ahí en el alma. Y las alegrías también, de pronto más fuertes que podemos tener, también están guardadas ahí en el alma. Pero entonces hablamos de las pasiones. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué son pasiones? Y la verdad, pasiones es ese deseo o esos deseos intensos que están en el interior de cualquier persona. Deseos intensos. Cuando uno mira un poquito esta palabra en el griego, dice que es un deseo tan grande, es un deseo tan intenso, que el deseo te hace sufrir cuando usted no lo puede tener. Por eso se llaman pasiones. Y vamos a mirar algunas de las clases de pasiones que de pronto nos habla la Biblia. La primera son las pasiones vergonzosas. Escúcheme bien, pasiones vergonzosas. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. ¿Cuáles son las pasiones vergonzosas? Son aquellas que le quitan el honor a un joven. ¿Sí? Y yo pienso que la mayoría de pasiones vergonzosas casi siempre están mostradas en lo que es el cuerpo. La misma Biblia dice que el cuerpo de nosotros es el templo del Espíritu Santo. Y como tal, date cuenta que el cuerpo toca cuidarlo, porque sí toca cuidarlo. Pero ante todo, el cuerpo toca respetarlo, toca honrarlo. Hay gente que no honra su cuerpo. Y entonces uno mira en las pasiones vergonzosas simplemente la gente cómo ha dañado muchas veces ese diseño de Dios, porque usted y yo hemos sido diseñados por Él, y por eso muchos permiten estas pasiones vergonzosas que lo que hacen es precisamente traer una deshonra. Yo a veces pienso y digo, bueno, ¿qué tal nosotros estuviéramos aquí en esta pantalla, sí o no? Y tuviéramos un aparato y se lo pusiéramos a usted aquí en la 100. Dos chupitas. Y las dos chupitas dijeran, ok, a través de esas dos chupitas vamos a poder conocer todos los pensamientos de los últimos 7 años de tu vida. Y que salieran en esa pantalla. ¿Qué cree usted que puede salir ahí? Si uno pudiera proyectar los pensamientos de alguna persona, uno llega y dice, uy, no, mejor no, porque serían como películas prohibidas para menores de 90 años. ¿Sí o no? Uno diría, claro, es mejor no proyectar eso. Porque cuántas cosas de pronto hace la gente en lo oculto. ¿Sabes cuánta gente las personas hacen en la oscuridad? Definitivamente la oscuridad y a veces, date cuenta que un plan que nosotros a veces no les aconsejamos mucho a los jóvenes es plan de cine, ¿sí o no? Entonces decimos a los jóvenes, vayan a plan de cine, un convito grande, ¿sí? Pero ay, que no, que vengo aquí con un amigo, voy con una amiga a cine, ¿sí? Ese plan de oscurito de cine no lo proponemos mucho. Porque uno sabe que de pronto algo puede pasar. Puede que no, claro, pero algo puede pasar. ¿Por qué? Porque siempre estos planes que son en la oscuridad, en las noches, todo, ¿sí? Son planes que siempre van a tener un riesgo, ¿sí? Y entonces uno mira todas las cosas que la gente permite en la soledad, ¿cierto? ¿Por qué la gente hace muchas cosas a solas? ¿Por qué la gente hace cosas a escondidas? ¿Sabes por qué? Porque lo que hace es vergonzoso. Por eso es que lo oculta. Porque eso que hace lo va a avergonzar a usted. Y por eso se llaman pasiones vergonzosas. Las segundas pasiones son las pasiones desordenadas. Unas son vergonzosas, otras son desordenadas. Dice el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, si nosotros hablamos de pasiones desordenadas, podríamos también compararlas con pasiones desenfrenadas. Tal vez son las mismas. ¿Qué quiere decir esto? Que son pasiones que están fuera de control. Son pasiones que arrastran a la gente a hacer lo que no quiere hacer. Es tan fuerte esa pasión que resulta siendo algo que muchas veces la persona no quiere hacer. Y la misma persona tiene esa lucha, ¿sí se da cuenta? La misma persona comienza a decir, mira, yo tengo una pasión que es un desorden, ¿sí? Y yo lucho con eso. Entonces yo sé que es malo, yo sé que es malo, pero vuelvo a hacerlo, ¿cierto? Vuelvo a hacerlo una y otra vez. Entonces uno dice, ¿qué es eso? Es una pasión desordenada. Uno encuentra personas muy seguramente cuando están en una edad de pensar en sus sentimientos y a veces uno encuentra unas relaciones desordenadas, desenfrenadas. Entonces uno que encuentran ellos, a veces uno llega y dice, uno encuentra una chica, un chico, tienen su pareja y entonces de pronto cuentan, no, mira, es que tenemos tantos problemas los dos, a ver si nos pueden ayudar, somos novios, tal cosa. Bueno, ¿cuál es, en qué necesitas ayuda? No, pues la verdad es que él me ha sido infiel como 5 veces y a mí me ha dado rabia, pero yo sé que es un buen hombre y yo lo perdono. Y te voy a decir algo, ¿sabes qué es eso? Es una pasión desordenada. Es una pasión desenfrenada porque tú sabes que es malo. Es malo que una persona te esté traicionando, te esté utilizando, te esté humillando, ¿sí? Te está generando cosas incorrectas en el corazón, pero tú lo sigues haciendo. ¿Sí se da cuenta? Usted lo sigue haciendo. Así mismo puede hacer con algo que te hace daño. Si tú tienes una pasión desordenada, desenfrenada, de algo que te hace daño, ¿sí? Y lo sigues haciendo, entonces tú lo puedes reconocer como esa pasión que no tiene control. ¿Sí ves? No tiene control. Entonces usted ve que hay personas que es así, O sea, ellos no controlan eso, siguen en esa condición. Y uno les puede hablar mucha gente. Ellos mismos saben, porque ellos mismos saben que está mal, pero no lo pueden controlar. Las terceras pasiones que nos hablan por aquí la Biblia son pasiones de concupiscencia. Pasiones de concupiscencia. No es una palabra. Yo esa palabra la vine a conocer fue en la iglesia. ¿Usted había conocido la palabra concupiscencia fuera de la iglesia? ¿Sí o no? Yo nunca, jamás. Entonces yo por ahí escuchaba que un líder, un pastor, predicaban y entonces decían, no, que no se quede la concupiscencia. Y yo, ¿eso con qué se come? ¿Eso qué será? ¿Sí me entiende? Porque sí, para nosotros es un término muy extraño. Primera de Tesalonicenses. ¿Voy muy rápido? ¿Vamos bien? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 4 y 5. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Estas pasiones de concupiscencia son las pasiones de los deseos carnales que nos van arrastrando a nosotros desde el nacimiento. Escúcheme, desde el nacimiento. Hay personas que han tenido impulsos sexuales desde pequeñitos. ¿Sabe usted? Muchas personas hoy en día, más común de lo que uno se imagina, ¿no? Más común de lo que uno se imagina. Muchísimas personas han tenido algún tipo de contacto sexual desde muy niños. Niños, puros niños, ¿sí me entiende? Hay niños de 4 y 5 años en los cuales uno cuenta esas historias. Entonces hay niños de 4 y 5 años que dicen, no, el niño comenzó a mostrarme el pipí, no sé qué. Y uno dice, ¿el niño? El niño tiene 4 años. ¿Cómo un niño de 4 años hace eso? ¿Cómo una niña le muestra su cuerpo? Si es una niña, le muestra su cuerpo a otro niño. Y uno diría, ¿de dónde viene eso? De las pasiones de la concupiscencia. Porque son deseos carnales que estamos arrastrando desde nuestro nacimiento. ¿Qué les puedo decir? Dios quiere usarte, pero Satanás quiere ensuciarte para que tú no puedas ser usado por él. Es así. Mientras que Dios te quiere usar, Satanás te quiere ensuciar. Porque si él llega a ensuciarte, entonces tú no vas a ser, o sea, tú no vas a poder ser un instrumento, no vas a ser, Dios no te va a poder usar a ti. Y la manera de ensuciarte es a través de estos deseos carnales. En el libro de 2 de Timoteo, uno encuentra que todos tal vez tienen como tres tipos de pasiones que son muy fuertes. Entonces ahí dice que son amadores de sí mismos, ¿cierto? Esa es como la pasión. Cuando una pasión es carnal, es así. Son amadores de sí mismos, quiere decir que son personas orgullosas. Son personas que sufren de ira. Son personas que siempre quieren tener la razón. Y por eso digo que eso viene a veces desde la niñez. Dice que son amadores del dinero, porque la gente hoy en día ve las cosas materiales como algo muy importante para su vida. La gente está buscando cosas materiales para creer que puede llegar a ser feliz. Pero también lo tercero que dice ahí es que dice que son amadores de los deleites de este mundo más que los de Dios. Y entonces por eso es que uno puede ver una pasión, ¿cierto? Uno, insisto, a veces uno ve gente tan apasionada, ¿sí? Uno, me encanta cuando veo jóvenes apasionados en la alabanza, ¿sí o no? Me encanta. Porque muchas veces hay jóvenes que pueden venir a una iglesia y van a alabar a Dios y uno los ve ahí todos. Y uno entonces veía a ese mismo joven tal vez hace un año allá encima de un parlante en una discoteca. ¿Sí o no? Claro, y allá estaba, ¿sí o no? Y gritaba. Y lo veía uno y decía, óyeme, ¿cómo era, no? ¿Sabes por qué? Porque él tiene las pasiones de la concupiscencia. Él se deleita más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Para él es un deleite. Él se ríe más con los del mundo que con los de Dios. Él habla más con los del mundo que con los de Dios. Porque simplemente él tiene eso. Son pasiones de la concupiscencia. Son cosas que vienen arraigadas hace mucho tiempo. Voy a mostrarles algo más aquí. Escúcheme esta parte que es buenísima. Romanos 7. Romanos capítulo 7. Versículo 15 al 20. Quiero que pongan mucha atención a la lectura, porque parece como una especie de trabalenguas. Si uno lee rápido, entonces yo quiero lo que no quiero, porque lo que quiero, entonces ¿qué quiero? ¿Qué entendí? ¿Sí me entiende? A lo último uno llega y dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué es toda esa información? ¿Ok? Entonces vamos a ponerle atención. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Y mire esta parte, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Tiene pinta de trabalenguas, ¿sí, no? Yo hago porque tú hagas, entonces yo qué hago al fin, ¿sí, no? Pregunta, entonces yo qué hago. No, me encanta, y tal vez de todo, de verdad que me gusta mucho el versículo 18 cuando dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Te das cuenta que la gente en su interior sí quiere ser bueno? O sea, la mayoría de jóvenes, ellos sí están interesados en ser buenos, pero no lo hacen. Por dentro hay algo que dice, mira, yo, a mí me gustaría ser honesto, me gustaría andar con la verdad, me gustaría ser transparente, me gustaría ser una persona que no tenga que aparentar, me gustaría amar, me gustaría perdonar al que me hizo daño, me gustaría, pero no lo hago. Eso pasa mucho en las personas, ¿sí? Entonces, uno que puede ver, Romanos es un libro interesante, porque Romanos uno puede ver del capítulo 1 al capítulo 3, entonces nos muestra todo el pecado. Usted mire del 1, ¿sí? Desde el 1 al 3 comienza a mostrarnos el pecado, cómo todos somos pecadores, todos los que estamos acá. No hay uno solo que no sea pecador. En Romanos 4, entonces comienza a mostrarnos cómo nosotros podemos ser salvos y ser justificados de ese pecado por medio de la fe en Cristo. Luego en Romanos 6 nos habla de que ya no vamos a vivir en pecado, ni mucho menos vamos a ser esclavos de él. Pero escúcheme, acabamos de leer Romanos 7, y en Romanos 7 ahora empieza esa batalla contra el pecado. Es una lucha terrible en el interior. Romanos fue escrito precisamente por el apóstol Pablo, y él comienza tal vez en todo ese relato, ¿no? Y comienza a mostrar, mira, este es el pecado, pero entonces Cristo, pero tal cosa. Y Pablo llega al capítulo 7, y cuando llega al capítulo 7 llega y dice, ¿sabe qué? Tengo una lucha ni la tenaz. Tengo una lucha terrible, ¿sí me entiende? O sea, yo quisiera hacer el bien, pero no lo hago. No lo hago, ¿sí me entiende? Hay algo en mi interior, hay algo dentro de mí, porque escúchame, es dentro de nosotros. Las batallas de las pasiones están es al interior de nosotros. Es una lucha constante, ¿sí? La gente está peleando todos los días, hermano, en una batalla en su interior, igual como lo muestra precisamente Romanos 7. En Romanos 7, en el versículo 24, uno mira lo que dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Imagínese la lucha que él tenía. Y él mismo decía, mire, estar en esta situación es una situación muy miserable, ¿sí me entiende? Porque toda persona que tiene esas pasiones, ¿sí? Que lucha, que batalla con las pasiones, esas mismas pasiones lo llevan a una condición de sentirse miserable. Y él mismo llega y dice: óigame, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Y entonces ya Romanos 8 dice que nosotros sí podemos triunfar. En Romanos todo cambia. Y él dice: sí, mira, encontré alguien que me puede ayudar, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me puede ayudar. El Espíritu Santo me puede dar fuerza para salir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Los veo un poco preocupados con este tema. Ah, bueno. Bueno, vamos a ver tal vez dos aspectos más, ¿ok? Miramos diferentes pasiones, ¿cierto? Hemos visto tres pasiones diferentes que nos habla la Biblia. Pero como estamos hablando de batallas, yo tal vez quiero tratar dos aspectos más que tenemos que ver sobre este tema. Uno de ellos es cuál es la estrategia del enemigo, y número dos es cuál es la estrategia de nosotros. Porque cada uno es una batalla, ¿sí? Y usted tiene que conocer a su enemigo. Yo le digo eso a mucha gente, le digo: mira, tú tienes que conocer a Dios, pero tú también tienes que conocer a Satanás, porque Satanás es tu enemigo. Y tú tienes que conocer muy bien a tu enemigo, y tú tienes que conocer las estrategias de tu enemigo. Así que vamos a ver el primer aspecto. El primer aspecto es: ¿cuál es la estrategia del enemigo? ¿Cuál es? Así que él tiene sus estrategias para llevarnos precisamente a su campo de batalla. La primera estrategia que él tiene es seducir tus pasiones. Escúchame eso: seducir tus pasiones. Hay que tener cuidado con la seducción, ¿cierto? Hay personas que, digamos, saben y entienden que tienen el espíritu de la seducción, ¿sí sabía? Hay personas que tienen facilidad para seducir a otros y los hacen caer en diferentes cosas, ¿no? No estoy hablando de la seducción solamente en una parte sexual, no. Hay personas que seducen a otros a consumir drogas. Hay personas que seducen a otros a alejarse de Dios. Hay personas que seducen a otros a hacer cosas incorrectas. ¿Te das cuenta? Los seducen. Tienen eso. Ellos manejan ese espíritu. Y las otras personas, date cuenta que cuando ellos caen en ese plan, son personas que llegan y dicen: yo no sé en qué momento pasó eso. Yo no sé en qué momento lo permití. ¿Te das cuenta? ¿Sabes qué te pasó a ti? Encontraste una persona que tenía ese espíritu de seducción y resultaste en cosas incorrectas en tu vida que te van a hacer mucho daño. Porque lo que sí puedo asegurarte es que si tú te dejas dominar por estas pasiones, vas a tener que asumir consecuencias muy duras en tu vida. En el libro de Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, vuelve la palabra, es atraído. ¿Y qué dice ahí? Seducido. Entonces, o sea, cuando usted ya es seducido, ¿cierto? Entonces el resultado, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cómo es la manera de seducir Satanás a los jóvenes? Le voy a decir algo: es una, las tentaciones. Todo el tiempo es colocar tentaciones. a través de las tentaciones, lo que quiere Satanás es arrastrar a los jóvenes a que se salgan de la voluntad de Dios. Y por eso él siempre va a presentar diferentes tentaciones en su vida para que usted nunca haga la voluntad de Dios. Yo comparo la tentación igual como cuando uno ve la gente que le gusta pescar, ¿no? Digo la gente porque a mí no me gusta. Sí, una vez me invitaron a eso y yo no vuelvo jamás. Sí, un amigo una vez me invitó y entonces llegó y me dijo: no, Sandro, imagínate que vamos a ir a pescar al Neusa. Un amigo tiene bote, tiene las cañas, tiene todo. Pues yo nunca había ido a pescar, a mí eso me pareció espectacular. Entonces le dije: ah, bueno, listo, vamos. Y eso, nos fuimos por allá desde temprano, 5:30 a.m. Descargue el botecito, aliste todas las cosas. Bueno, todas las loncheritas que ellos tienen, que las carnadas, que los sanduchitos, que el tinto, que tan. Y entonces nos subimos en el bote. Llegamos al bote como a la mitad de la laguna. Y entonces yo comencé: oiga, mi hermano, yo, ¿qué pasó? Digo, no se puede hablar. Se espantan los pescados. ¿Usted sabe qué es lo que es pedirme a mí que me quede callado? ¿Sí? Usted ni se imagina lo que es eso para mí, ¿sí me entiende? Y yo ahí en ese bote tan... ¿No podemos hablar un rato? No. Digamos, hablo media hora y tal. No. 8:00, 9:00, 10:00 a.m. A las 10, uno de ellos y sacó un pescadito así y se abrazaban los dos. Buena, mi hermano, buena. Y yo los miraba así. Llevamos 3 horas para coger un mugre pescado de este tamaño. Me tuvieron hasta las 4 de la tarde metido entre ese bote, callado, comiendo sándwich con tinto. Sacaron 3 mugres pescados y se fueron felices, que porque la pesca había sido muy buena. Y entonces me dijeron: entonces, ¿qué? Nos vemos dentro de 8 días. Y le dije: yo les aviso. Sí. No, yo no iría, pero bueno, por lo menos entendí lo de la pesca. Pero hay gente que sí le gusta, si uno sí le gusta, no, me gusta ahí calladito, tal. Cada uno tiene su estilo. Y entonces yo pienso que la seducción, la tentación, ¿cierto?, que es lo que utiliza Satanás, es igual que la pesca. Porque de todas maneras lo que se quiere en algún momento, ¿cierto?, lo que se quiere en algún momento es que se tira la carnada, ¿ok? Y entonces uno llega y dice: ¿qué es la carnada? La carnada es la tentación. Esa es la tentación, date cuenta. Satanás siempre está tirando la carnada. Si el pez muerde la carnada, queda atrapado en el arpón. Cuando él queda atrapado, entonces date cuenta que comienzan a jalar. ¿Sí te das cuenta? Tanto así que no lo suben de una, ¿no? Sino comienzan a jalar, le sueltan un poquito, vuelve, ¿cierto? Y le jala. Pero lo único que tiene que hacer la persona es morder. Si tú muerdes la carnada de la tentación de Satanás, él ya sabe. Y él llega y dice: listo, lo voy a ir recogiendo. Lo voy a ir arrastrando poco a poco. Yo lo voy a ir enrollando. Lo voy a enrollar en su pecado. Hasta que lo que hace a uno con un pescado es arrastrarlo para sacarlo de donde él es feliz. ¿Dónde es feliz un pescado? En el agua. Tú y yo, ¿dónde podemos ser felices? Te lo aseguro, en la presencia de Dios. Te lo puedo asegurar. No hay un lugar más feliz que ese. No hay una vida más feliz, en serio, más feliz. No la hay que sea con Dios. No existe una vida. Algunas personas todavía, claro, sí, usted podrá encontrar personas: mira, yo no le encuentro tan divertido estar en la iglesia. Claro, es que no es divertido porque, vuelvo y te digo, tú quieres hacer lo bueno, pero no lo haces. Porque el pecado está dentro de ti. Porque tú luchas. Porque a ti te parece muy bueno los deleites del mundo. Y por eso tú nunca vas a poder disfrutar de lo que Dios puede darte a ti. Simplemente por esas pasiones has mordido el anzuelo. Entonces, ¿ahora qué quiere Satanás? Ah, bueno, venga, lo arrastro. Venga, lo arrastro y lo saco del lugar donde usted puede ser feliz. Lo saco de la voluntad de Dios para meterlo precisamente en un pecado. Encontré un relato que nos puede de pronto ayudar a describir un poquito de lo que puede llegar a ser la tentación. Mire este relato. Cuando estoy luchando con la tentación, parezco transformarme interiormente en otra persona. Mi mente se enfoca y solo veo el elemento de mi placer, o el de mi orgullo, o el de mi resentimiento. Todo lo demás se borra. Mis sentidos se avivan cada vez más y voy perdiendo conciencia de la presencia de Dios, hasta que me veo en la urgencia de rendirme y satisfacer los deseos de mi carne. Ya no soy el cristiano sonriente, sino que soy un ser extraño y fastidioso en algunos momentos. Aunque para mí no es extraño, ya que a este lo conozco muy bien. Discuto contra la conciencia y me deslumbro con ágiles racionalizaciones, pero para este tiempo generalmente la batalla ya está perdida. Esto lo escribió una persona que entiende lo que ha hecho las tentaciones con su vida. Y por eso el pecado trae consecuencias. Y una de las consecuencias que trae es que él quiere quitarte el gozo, quiere quitarte la sonrisa, ¿sí me entiende? Él sabe que si usted cae en la tentación, va a borrar su sonrisa. Se le acaba su felicidad. La paz que usted tenía en su corazón se va. ¿Y sabe por qué se va? Por la vergüenza del pecado. Porque una persona en pecado difícilmente sonríe, difícilmente está en paz. Claro, usted me dirá, ay, ¿cómo que no? No, uno se emborracha y uno ríe toda la noche. Toda la noche, el resto de su vida es miserable. Acuérdese lo que decía Pablo. Ay, miserable de mí, ¿sí o no? Qué miserable es mi vida, hermano. Porque en serio, qué feo es uno poder tener sonrisas de raticos. Qué bueno es poder uno sonreír todos los días, en todo momento, en todo lugar. Qué bueno es uno vivir en paz, sentir paz, no tener angustia, no tener rencores, no tener resentimientos con nadie, ¿sí me entiendes? Vivir tranquilo. Pero eso solamente se logra en la presencia de Dios. De resto, esa vergüenza es la que no les permite inclusive a muchos jóvenes predicar. Yo sé que hay jóvenes que dicen, uno les dice, óyeme, ¿por qué no tienes célula? Tú ya llevas tiempo en la iglesia. ¿Tú por qué no abres una célula? ¿Tú por qué no predicas? No, es que no sé, no me siento preparado. Todavía no es como mi tiempo, todavía. No es tiempo, no es preparación, es vergüenza. Hay algo que está mal en ti, ¿sí me entiendes? Hay algo que está mal. Y eso que está mal, inclusive, ¿sabes qué? Frena tantas cosas, que una de ellas es que tú te puedas convertir en una inspiración para los demás. Yo no sé cómo es que algunos jóvenes ven que a veces Dios les da una oportunidad, que usted tiene algo que no tiene el común de la gente. Le pongo un ejemplo. Hay una persona que me puede decir, pastor, es que entienda que no es fácil. Sí, en mi salón de la universidad somos 25, yo soy el único cristiano. Y yo le digo, no te entiendo, explícame. Pues que es muy duro. Y le digo, ¿pero para quién? Porque debería ser muy duro es para ellos. Porque debería ser muy bueno para mí. Porque tengo una exclusividad de algo que no tienen los demás. Y a uno lo puedo atender. Claro, si me enfrento a los 25, pues mucho bruto. Pero si cojo a uno, ¿cierto? Y si lo cojo por separado, usted se dará cuenta y se encontrará con personas muy, pero muy inferiores a usted. Muy inferiores a usted. Por eso Satanás tiene una estrategia, ¿sí me entiende? Y es arruinar lo que Dios quiere hacer con su vida. Él llega y dice, yo sé lo que Dios quiere hacer con cada joven. Eso lo tengo que arruinar. Eso lo tengo que quitar. Yo no lo puedo permitir, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿usted lo va a dejar? ¿Usted se lo va a permitir a Satanás? Porque el único que puede frenar eso es usted mismo. Porque esa es su batalla, la batalla con las pasiones. Y solamente nosotros tenemos el poder de frenar eso. Dice el Salmo 7, versículo 15. Salmo 7, versículo 15 dice: entonces, ¿cierto? Dice: la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cierto? Perdón, Santiago 1:15. Santiago 1:15, discúlpeme. Pero mira cómo es el proceso, ¿no? Y entonces llega y dice: entonces la concupiscencia, ¿cierto? Después que se ha concebido, da a luz el pecado. Aquí nos muestra que el pecado es como un bebé. Y se da cuenta que el pecado, él va creciendo, un día entra, pero el pecado cada día se va a hacer más grandecito. El pecado nunca se queda en el mismo tamaño. Jamás. Mire una persona o mire los pecados que usted ha tenido y dígame si esos pecados empezaron en un punto y cada día son más pequeños. Porque no, es todo lo contrario. Cuando una persona permite un pecado, ese pecado cada día se va haciendo más grande. Y entonces ahí se va gestando en la mente y en el corazón de los jóvenes. Algo que también tiene dentro de su estrategia, ¿cierto? Porque una que mirábamos, ¿cuál era? La seducción, ¿no? ¿Y la seducción es a través de qué? De la tentación, ¿sí? Esa es su estrategia que tiene el enemigo. Pero otra estrategia que tiene él es que él quiere sobrealimentar tus pasiones. Escúchame eso, sobrealimentar las pasiones. No solamente que haya una tentación, no solamente seducirte con un pecado, sino que ese pecado y esas pasiones sean sobrealimentadas. Cuando nosotros hablamos de pasiones, quiero decirles que las pasiones han existido siempre. Las pasiones existen desde tiempos antiguos, por ejemplo con David, ¿sí o no? ¿Qué le pasó al rey David? Él también tuvo una batalla con las pasiones. Simplemente que dése cuenta, él un día miró por la ventana a una mujer desnuda, la deseó y ahí comenzó todo su pecado, ¿sí o no? Pero hoy en día, le voy a decir algo, hoy en día, imagínese la pornografía que no existía en esa época. Porque en esa época no existía la pornografía. Pero hoy en día, una estrategia de Satanás es que exista la pornografía para que esa pasión, ¿sí se da cuenta? Para que ese deseo de la carne sea sobreestimulado. Por eso hoy en día, desde niños, las personas están estimulados en sus pasiones, desde niños, ¿cierto? Les están sobreestimulando. Hoy en día tenemos muñequitos, y los muñequitos son con desnudos y con noviazgos y con relaciones, con besos, con todo, ¿sí me entiendes? Eso nunca existió. Y nunca existió, pero Satanás es una estrategia. Él dice: tengo que sobrealimentar. Para que usted me entienda un poquito, le quiero enseñar de otra manera. Y sobrealimentar es un joven que tenía un perro. Y entonces él llegó y dijo: bueno, yo voy a enseñarle a mi perro que cada vez que quiera comer, lo va a llamar con una campana, ¿sí me entiende? Entonces él cogía una campana y tirín, tirín, tin, tin, tin. Y entonces el perro venía y pum, comía. Él sabía que le iban a servir la comida. Y así lo acostumbró. Entonces él sonaba la campana, tin, tin, tin. Y entonces el perro venía y él comía. Y un día el chico todo maloso llegó y dijo: voy a llamar al perro, pero no lo va a dar de comer. Entonces él llegó y tin, tin, tin. Y el perro vino y no encontraba. Y el perro miraba la coca y comía. La ansiedad. ¿Se da cuenta? Es la ansiedad. Es la ansiedad. Ver un perro así es la ansiedad del pecado. Porque a veces uno ve la ansiedad de la gente, ¿sí me entiende? Y entonces seguía tomándolo del pelo, ¿sabe? Y volvía, se iba y se la comenzó a hacer seguido. tin, 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 y se burlaba del perro. Y entonces el perro ya comenzaba a ladrarle, ah, 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 y le ladraba, así. Y seguía sonando la campana. Y sabe, el perro llegó a un estado en que llegó a estar tan estresado por no tener la comida que el perro comenzaba a soltar babas, sí, las babas. ¿Sí me entiende? Las babas de la ansiedad de comer, porque él tenía hambre, no le daban comida. Entonces, ¿qué puede uno ver acá? Que este perro a través de la campana estaba sobreestimulado. Su estimulación era para comer, pero ahora la campana sonaba para algo más. Y ese algo más lo llevó a que ese perro se volviera un perro rabioso, un perro peligroso, un perro que soltaba baba. Satanás lo sigue haciendo, y por eso él como que hace sonar la campana para estimularte con sus tentaciones, ¿sí o no? Entonces uno ve hoy en día, hermano, la campana sigue sonando. ¿Saben dónde? En su celular. Dese cuenta que en algún momento usted tiene conversaciones que no debería tener. Y sin embargo, la conversación lo sigue alimentando. ¿Y cómo sabes tú que te está alimentando la conversación? Porque suena tin. Apenas suena tin, entró un mensaje. Es la campana. Venga. Suena la campana. Venga. Venga. Y por eso tenemos a los hombres como los perros, ¿sí me entiende? Que inclusive suenan notificaciones de todo. Y entonces ellos sueltan babas mirando mujeres, hermano, desnudas, haciendo porno, bailando. ¿Sí me entiende? Imagínate que llegamos al punto en que una mujer cree que su valor es bailar. Ella cree que todo lo que puede hacer en esta vida es bailar. Ella no cree que tenga nada más por dentro. Y lo único es ponerse poca ropa y bailarle un poco de hombres, hermano. Para que esos perros, cuando suene la campana, simplemente boten la baba. Y esos perros, cuando no pueden tener a esa mujer, entonces se vuelven rabiosos y se vuelven resentidos. Y hasta vemos tragedias hoy en día de eso, ¿no? Porque simplemente es la manera, ¿sí me entiendes? Es la manera que el enemigo lo hace. Date cuenta que hay gente que tiene, dicen que son notificaciones. Te notifica un correo, te notifica el Facebook, te notifica todo, ¿no? El Telegram, el no sé qué. ¿Cuántas cosas no te notifican? ¿Y cuántas de ellas son incorrectas, hermano? Hoy en día no hay barreras, si se da cuenta, porque no hay barreras. Yo vengo de una generación, hermano, que si un joven llegaba a tener una revista pornográfica, eso era como un héroe. Entonces todos los jóvenes, ¿de dónde la sacó, hermano? ¿Cómo la hizo? ¿Cómo la hizo? ¿Cómo hizo esa vaina, hermano? Porque era imposible que un menor de edad tuviera una revista pornográfica en las manos. O sea, era imposible. Era totalmente prohibido venderle a un menor de edad una revista pornográfica. Satanás lo sabe, y entonces él dijo: voy a quitar las barreras. ¿Hay barreras para ver pornografía hoy en día? ¿Usted encuentra alguna barrera? Porque no hay ninguna. ¿Sabe por qué no hay barreras? Para sobreestimular. Es para sobreestimular. Y cada día la gente tenga que estar luchando con ese tipo de pasiones, hermano. Por eso les cuesta encontrar el amor. ¿Sí sabía? Es que si algo le cuesta a los jóvenes es encontrar el amor. Escúchame, el amor es algo muy bonito. Y el amor, a pesar de que puede tener algo pasional, y si yo dijera cuánto tiene el amor de pasión, te puedo decir que el amor de pasión tiene un 5%. Para que me entienda, es un 5% la pasión, y el 95% es otra cosa totalmente diferente. totalmente diferente. Pero el que vive en esas batallas le cuesta encontrar el amor. Y él cree que el amor es eso: tocar, estar, intimidad, esto, ver, tan, no sé qué. Ellos creen que eso es amor. Y te voy a decir algo: está lejos del amor. Estás lejos, lejos del amor. El amor es algo muy diferente, se los puedo yo asegurar. Antes pasa lo mismo, ¿no? Antes la homosexualidad era algo vergonzoso. Entonces yo pregunto, hoy en día la homosexualidad, el lesbianismo, todos los desórdenes sexuales que hay, ¿tienen barreras? Pues no. Porque todos los programas y series de televisión tienen una relación de esas. Simplemente para que los jóvenes crean que eso es normal, que no pasa nada, que eso es así. Y te voy a decir algo: eso no es así. Eso no es de esa manera. Eso es algo totalmente diferente. Pero Satanás quiere quitar esas barreras. Y usted está en un grave estado de peligro cuando usted no siente, hermano, repulsión, cuando usted no siente vergüenza por el pecado, ¿sí me entiende? Cuando usted no siente eso. A mí toda la vida me ha gustado el cine, pero más de una vez me ha tocado salirme de cine. En algunos momentos lo he hecho hasta con mis hijos, hemos estado ahí, tal cosa. Nos costó un mundo de plata entrar a cine, hermano. Y estamos ahí, ya llego en un punto donde digo, no, venga, este tema no, yo no voy a sentar aquí a normalizar esto. Entonces les digo a todos, no, nos vamos a salir. Y nos salimos, ¿sí me entienden? No nos, uy, pero vamos a perder, ¿qué vamos a perder? Perdón, ¿qué es lo que usted dice de perder? Si lo que estamos es ganando cuando nosotros salimos, ¿te das cuenta? Estamos es ganando, no perdiendo nada. Y por eso tenemos que ver el pecado como se tiene que ver. Porque escúcheme, estarán esas dos estrategias de parte del enemigo. Estará la seducción a través de la tentación, pero él también tratará de sobrealimentar un pecado. Él va a tratar de hacer todo lo posible para hacer sonar la campana y que tú vengas a comer algo que nunca vas a ver. Porque realmente todo lo que te ofrece te va a dar rabia. Y con el tiempo vas a encontrar es la muerte, como dice aquí la palabra. Es lo único que no encuentra. Y el segundo aspecto, termino con esto. El segundo aspecto que podemos ver y terminamos con esto es: ¿cuál es nuestro plan de defensa? El enemigo tiene una estrategia, pero Dios también nos ha dado un plan de defensa para nosotros. O sea, no nos mandó aquí al mundo y dijo, ah, miren a ver ustedes qué hacen. No, hay un plan de defensa. Y dentro de ese plan de defensa quiero enseñarte cuatro planes que tienes que implementar. El primero de ellos se llama retirada. ¿Cómo se llama? Retirada. Me encanta, me encanta. Cuando encontré ese subtítulo me gustó mucho. Retirada. Sí, como en las batallas antes, ¿no? Entonces cuando ya les estaban cascando era y sonaba la trompetica esa ahí. ¿Qué pasó? Retirada, retirada. Y todo el mundo salía corriendo, ¿sí me entiende? Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles. ¿Huye de qué? ¿Pasiones qué? ¿Sí se da cuenta? Y escúcheme muy bien, porque es que las pasiones juveniles son más fuertes que cualquier otra. O sea, si uno puede encontrar de verdad batallas de pasión, y por eso lo quiero enfocar a ustedes, es porque las batallas más duras que puede haber en cuanto a pasiones, tendríamos que hablar de los jóvenes. Dios lo sabía muy bien y por eso él puso esta palabra. Dijo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Cuando uno dice retirada, la verdad eso no parece muy valiente, ¿sí o no? Uno llega y dice, pero venga, usted nos habla de una batalla. Luego, una batalla no es pelear. Y le voy a decir algo, sí, esto no parece muy valiente, pero sí es muy inteligente. Sí es muy inteligente. Porque muchas veces es mejor salir corriendo. Y uno de los mejores ejemplos que hay en la Biblia es de José. Porque José tenía 17 años. Cuando él fue llevado, vendido por sus hermanos, y lo compraron como un esclavo, y lo llevaron a una casa como un sirviente, y sirvió en esa casa. En esa misma casa comenzó a seducirlo la mujer de esa casa. Ella era casada con su esposo, con Potifar. Y Potifar se iba a sus trabajos, se quedaba la mujer, y esta mujer estuvo seduciendo. Es que se da cuenta que la estrategia siempre es igual. Ella siempre quiso tentar, porque lo tentaba, dice la misma palabra, que lo tentaba cada cuánto. Cada cuánto lo tentaba. ¿Sabe cada cuánto? Todos los días. Todos los días. Y le decía: mira, José, si tú estás conmigo, nadie tiene por qué saberlo. Se da cuenta que todo es en lo oculto. Nadie tiene por qué saberlo. Y él siempre era: no, 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 no. Un día ella lo mandó a llamar a solas. Ella se quita toda la ropa y le dice: ven, estemos juntos. Porque ya llegó y dijo: tengo una manera de seducirlo. He estado tentándolo, pero no, no ha caído en la tentación. Ahora lo voy a seducir. Y dicen las escrituras y los que han estudiado a profundidad, que era una mujer muy bonita. Y entonces José le dice: no. Ella lo agarra de la túnica y comienza a jalarlo, y se rompe la túnica. José se queda desnudo y él toma la decisión de huir, de salir corriendo. Y solamente tenga la imagen de un chico en peloto saliendo de una casa corriendo por las calles, ¿sí me entiendes? Yo he tenido esa imagen, me parece tremendo, ¿sí me entiendes? Pero él prefirió, él tomó la decisión y yo digo: mira, prefiero esa vergüenza que la vergüenza de un pecado. La prefiero. Porque él sabía que lo que tenía que hacer era huir. Cuando usted huye, usted está ganando la batalla. Yo les puedo decir algo con todo mi corazón. Cuando yo estoy en esta reunión, y lo ratifico, y lo digo una vez más, esta es mi reunión favorita para predicar. Esta es la reunión que yo más disfruto. Y es la reunión que mejor me gusta preparar una palabra. Me encanta, ¿sí me entiende? Y cuando estoy aquí en la reunión de jóvenes, yo quiero decirles algo. Yo a veces puedo ver la marca del pecado en los ojos de los jóvenes, porque hay una marca. Y cuando yo estoy predicando, comienzo a mirar la marca de jóvenes que ya han sido, ya están ahí. Ellos fueron marcados por su pecado. Se les nota en los ojos. A otros se les nota en su cara. Se les nota en sus actitudes. Se les nota en su cuerpo. Porque algunos ya tienen cicatrices. Escúcheme, cicatrices que les ha dejado un pecado en su cuerpo. Y eso se nota, y eso lo siente uno. Y cuando uno siente eso, pues también le da uno mal genio, ¿sí me entiende? Porque uno dice: el enemigo es una porquería, ¿sí me entiende? Porque todos ustedes son valiosos. Porque todos ustedes son geniales. Porque todos ustedes son repilos. Porque todos ustedes tienen dones y talentos que pueden hacer que se pueden comer el mundo vivo con todo lo que Dios les da a ustedes. Pero hay un enemigo que no quiere que eso suceda. Y por eso yo les decía, mientras que Dios quiere usarte, Él quiere ensuciarte, para que tú no seas lo que tienes que ser con Dios. Él sabe que lo único que tiene que es ensuciarte y dejarte cicatrices, dejar algo en tu mirada, dejar algo en tu rostro, dejar algo en tu cuerpo, para que a través de esa cicatriz tú te acuerdes todo el tiempo de lo que tú hiciste. Lo segundo, nuestro segundo punto de este plan que tenemos de defensa, es reducir la fuente de la tentación. Reducir la fuente de la tentación. Entonces es sencillo, hermano. Mira, no es tan difícil. Y yo te voy a decir algo. Para ti el internet es una fuente de tentación. Porque si es una fuente de tentación, mira, yo te doy un consejo: no lo utilices, no lo hagas. Muchas personas a veces me dicen: uy, pastor, es que no es fácil uno el internet. Le digo: pero ¿por qué? Te quiero hacer una pregunta: ¿cuánto dinero has hecho en la vida a través de Facebook? ¿Cuánto dinero has hecho a través de TikTok, de Instagram? ¿Cuánto dinero? ¿Cuántos negocios? ¿Cuánto has conseguido ahí? Ah, no, nada, por eso. ¿Tú nunca te has dado cuenta que lo que tienes que dejar no vale nada? ¿Que lo que tienes que dejar no es nada? Y si por lo menos, porque acuérdense lo que hacen las pasiones, ¿no? Acuérdense que hay una pasión desenfrenada. Hay una pasión desordenada, que la gente ya llega y dice: es que no puedo, es que no puedo. Si se da cuenta, es una pasión. Es que es, uy, no, cerrar redes, uy, no, uy, uy, no. Sí, eso parece que le fueron a quitar, mejor dicho, no sé, las piernas, un brazo, la cabeza. Sí, no sé. Pero si ese es su caso, entonces por lo menos lo invito a que usted, por favor, haga lo que dice ahí: reduzca la fuente de la tentación. Entonces usted diga: no voy a ver internet si no es en un lugar público donde todo el mundo me vea. Si no me están viendo, no veo nada. Así de sencillo. Y lo que yo tenga y lo que yo muestre tiene que ser público para todos. No puede ser nada escondido. No puede ser con claves. No puede nada de eso. Las personas a veces hablan unas cosas que uno sabe que no tienen sentido. Ay, es que es mi privacidad. Tu privacidad es un pecado. Esa es tu privacidad. Porque el que no tiene pecado no tiene privacidad. Su vida es abierta. Pueden mirar lo que quieran. No tiene que esconderse. Su vida no puede ser miserable, ¿sí me entiende? Porque una vida uno escondido es una vida miserable. Y entonces uno no puede estar en paz, uno no puede disfrutar lo que Dios le tiene que dar a uno. Entonces, si usted tiene una amistad, hermano, y esa es una amistad, hermano, que habla temas, hermano, que no te convienen, que te está invitando a cosas que no te convienen, yo te voy a decir algo: no le dé miedo. Apártese de esa persona. Apártese. Reduzca, si me entiende, su nivel de tentación. Porque esa persona siempre te está tentando, date cuenta, siempre. Ay, sin exagerar. Ay, ay, todo bien, todo bien. Ay, ay, ya, ya, ya se dejó lavar el cerebro. Ay, ya, ya, ya. Ay, el papa, la monja, ay, ay. Aléjese de esas personas, se lo digo con todo mi corazón. Aléjese de ellos. Aléjese de ellos. Porque tarde o temprano te van a seducir y usted va a morder la carnada. Usted la va a morder. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantada. Lo tercero, dentro de ese plan de defensa que tenemos, es retoma el control. Retoma el control. Santiago en el capítulo 3 nos habla sobre la lengua y dice que la lengua es comparable como el fuego que puede llegar a causar una gran destrucción. Escúchame eso. Porque cuando yo le digo a usted que retome el control, es porque usted con la lengua puede destruir muchas vidas. Usted con lo que sale, lo que usted permite que sale de su boca, es bien delicado. Yo les voy a decir algo. Yo no me considero una persona religiosa. Me considero, no sé hasta dónde lo piense usted, pero yo me considero un pastor de este siglo. Pero no comparto muchas cosas que están mal. Yo, por ejemplo, ¿qué le digo? Inclusive a las mujeres. Yo a veces veo mujeres que se escriben: hola amor, estás divina, mamacita, no sé qué. Si me entiendes, yo te digo, con todo respeto, yo se los digo, mujeres, no se hablen así. Porque las palabras tienen poder. Una persona nunca pensaría, si se acuerda, porque ay, no, ay, mira, puedes llegar a un tema de lesbianismo. Ay, pastor, no exagere. No exagere. Es que ustedes, si ve, ustedes son exagerados. Ustedes se dan garra en la iglesia porque, ay, no, no. Es que yo la quiero. Es que es mi amiga. Es que puede ser tu amiga. Pues que escúchame. Yo tengo amigas y yo tengo amigos. Y yo a mis amigos no le digo hola, cariño, hola, mi vida. Ni amigas que tengo le digo hola, mi amor. Yo le digo hola, mi amor, a mi esposa y a mis hijos. Porque son los únicos con que yo debo hablarles de esa manera. Porque el resto yo no puedo atar con palabras, ni de eso que se camufla. ¿Sí se da cuenta? Porque Satanás, acuérdese que tiene sus estrategias de seducir. Él seduce a través de palabras. Él tienta. Ni es con eso, ni es con palabras de maldición. ¿Sí se da cuenta? Porque de nuestra boca no pueden salir palabras de maldición. Y entonces en Santiago 3 habla que el caballo tiene riendas y los barcos tienen un timón. Y le voy a decir algo: la rienda tiene que ser manejada por alguien y el timón también. Y ahí sí, cuando yo le digo a usted, mire, retome el control, hay una persona que usted le tiene que entregar el control de su vida y se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe llevar las riendas de su vida. El Espíritu Santo es el que debe tener el timón que le da dirección a su vida hacia donde usted va. Porque en cualquier momento usted puede acabar con su vida. Queridos jóvenes, la vida no es un juego. No es un juego, se lo puedo asegurar. No es así de chévere, de tal. Esa frescura que muchas veces muestran los jóvenes. No, todo bien, no sé qué. No piensas tú, no, nada, nada, sí. Todo bien, tal, no sé qué, no importa, no importa, no importa. Sí importa, hermano, la vida no es un juego. Dice Proverbios 6, 27: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? No es un juego. Y si usted juega con el fuego, ¿qué le va a pasar? Se va a quemar, hermano. Y lo último que tenemos para contrarrestar, para defendernos, es recurre al trono de la gracia. Me gusta mucho este. Recurre al trono de la gracia. Hebreos 4, versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Así que aquí viene una parte muy importante, queridos jóvenes. Colóquense de pie. ¿Y sabe por qué les digo que esta es una parte muy importante? Porque cuando dice que algo que no lo dejó entrar a uno en ese lugar donde uno debería disfrutar la vida, es la desobediencia. Y sabe que cuando hemos cometido errores nosotros, errores como estos, y hemos permitido la tentación, y hemos permitido ser seducidos, y desafortunadamente mordimos el anzuelo de Satanás, hermano, y eso ahora le ha traído consecuencias a algunos, y se notan sus ojos, y se notan su cara, y las cicatrices que ya dejó en su cuerpo. Y entonces a veces una persona también no se acerca a Dios porque le cuesta, ¿sí me entiende? Le cuestan sus errores, le cuesta ya todo esto que permitió, todo esto que ya permitió, es lo que le cuesta a una persona acercarse a Dios. Y tal vez yo podría decirte que esa situación es como cuando Pedro estaba caminando por las aguas, ¿cierto? Y Pedro caminaba por las aguas, pero en algún momento la embarró, porque él iba bien, él caminaba. El Señor Jesús le dijo: Pedro, venga. Y Pedro se bajó del barco y dijo: pero es el agua. Venga, usted va a caminar por el agua. Y Pedro se puso a mirar los ojos de Jesús. Pero en un momento él quitó la mirada de los ojos de Jesús y comenzó a mirar las olas, porque estaban en una tormenta. Y cuando él miró las olas, comenzó a hundirse. Y él comenzó a pedir auxilio: ayúdame, ayúdame. ¿Y qué hizo Jesús? Fue y lo socorrió, lo levantó. Y debes de entender algo, querido joven. Tal vez te estabas hundiendo, y tal vez estabas permitiendo cosas porque tus ojos se habían apartado de Jesús, y porque tal vez estés luchando con una serie de pasiones, hermano, y estás en una batalla muy dura, muy dura, muy dura, muy dura. Pero yo te puedo asegurar que hoy puedes venir al trono de la gracia. Hoy puedes acercarte a Jesús para que te rescate. No sé qué concepto tengas tú de Cristo, y no sé si ustedes lo vean como el castigador, el malo, el... No, te voy a decir algo: así no es Cristo. Cristo ayuda, Cristo levanta, Cristo rescata. Y de pronto vino esta noche para rescatarte. Yo no sé esta palabra para quien sea, porque no tengo ni idea. Pero si el Espíritu Santo la trajo para este momento, por algo será. Y te quiero invitar a que cierres ahí tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Y si puedes levantar tus manos, levanta tus manos. Porque me gustaría que tuviéramos un tiempo para orar, que tuviéramos un tiempo para abrir nuestro corazón. Un tiempo para que tú le puedas decir: Señor, yo estoy pasando por esa batalla, yo estoy pasando por esa guerra en mi interior, y reconozco que batallo con estas pasiones, Señor, que me han perseguido. La misma palabra dice: ¿de dónde vienen las guerras? ¿Sabes a cuáles guerras se refiere? A esos pleitos que tú tienes en casa, a esas guerras que tú tienes con tu carácter, a esas guerras que tienes con tu forma de ser, a esas guerras que tú mismo tienes por no aceptarte y verte como Dios te ha hecho, y ver que tienes una persona delante de ti que puede hacer cosas grandes. Esas son las guerras. Y dice: ¿de dónde vienen esas guerras? Y la respuesta es: no es de vuestras pasiones. No son esas batallas de esa pasión que tú sientes, que se ha convertido en un conflicto ahora dentro de ti, en tu alma. Esos deseos intensos que están ahí en tu interior. Es un deseo tan grande que te hace ahora sufrir porque no lo puedes tener. Date cuenta que ahora esa pasión se convirtió en dolor. y se convirtió en dolor porque tú quisieras tener eso. Eso que miras con tanta pasión, eso que haces con tanta pasión, te gustaría tenerlo, y como no lo tienes, ahora te sientes frustrado. No sé cuántos de ustedes haya permitido estas pasiones vergonzosas, estas pasiones que te han quitado el honor, estas pasiones que no te hacen mirar a las personas hacia los ojos, esas pasiones que te hacen esconderte tal vez en el rincón de tu casa, esas pasiones que hace que no puedan mirar a las personas, que no puedas mirar a un hombre o a una mujer a sus ojos, esas pasiones que te han llevado a dañar, a destruir tu cuerpo, y muchas de ellas te han llevado precisamente a deshonrarlo, esas pasiones que hacemos en lo oculto, en la oscuridad, en la soledad, cuando nadie nos ve, pero se nos olvida que hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios que sufre, que llora. Yo creo que Él llora por nosotros, Él sufre por nosotros al ver que nosotros tenemos esas batallas y estamos perdiendo nuestra vida. Estamos permitiendo que vengan esas pasiones desordenadas, esas pasiones desenfrenadas, esas pasiones que están fuera de control, esas pasiones que te están arrastrando a hacer las cosas que tú no quieres hacer, pero que ahora ya no las puedes controlar. Y me gustaría mucho que tú le pudieras decir: Señor, ayúdame, ayúdame a ganar esta batalla, porque hoy puedo abrir mi corazón. Ya no quiero seguir ocultando esto. Lo oculté por mucho tiempo, pero Señor, si tú trajiste esta palabra, es porque tú me quieres hablar a mí. Es porque tengo que alejarme de todas estas pasiones, de las pasiones de la concupiscencia, que son esos deseos carnales que aún arrastramos desde nuestro nacimiento, que no entendemos. Queridos jóvenes, Dios quiere usarte, pero Satanás quiere ensuciarte. Él quiere que tú estés ahí con un pecado para que Dios no te pueda usar, para frenarte. Y por eso pone esas pasiones donde son amadores de sí mismos, donde ellos creen que tienen la razón, donde se vuelven orgullosos, donde no tienen la humildad de pronto para buscar ayuda, para abrir su corazón, para que alguien te ayude a salir de ese momento tan duro de la tentación. La misma palabra nos decía: porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo puedo sentir que aquí estamos reunidos un grupo de jóvenes con corazones buenos, que ellos mismos quisieran, ellos tienen el bien dentro de ellos, pero no pueden hacerlo. Hay algo que te frena y es un pecado. Hay algo que te frena y son las batallas por las pasiones. Así el mismo Pablo lo sentía, ¿sabes? Él mismo sentía esa batalla, él mismo tenía esa lucha terrible en su interior. Por eso él decía: miserable de mí. Él sabía que una persona que vive estas batallas con la pasión vive una vida miserable, porque es una vida de apariencia, es una vida de estar ocultando, es una vida de estar escondiéndose, es una vida de convertirse en otra persona muy diferente a lo que Dios te ha hecho. Y por eso el enemigo ha querido utilizar estas estrategias para destruirte. Y una de sus estrategias es seducirte a través de la tentación. Que la tentación sea la carnada que Él bota una y otra vez, todos los días. Todos los días Él va a botar la carnada. Todos los días va a intentar pescarte para sacarte de la voluntad de Dios. Todos los días va a querer sacarte de ese lugar donde podemos ser felices. No hay otro lugar donde tú y yo podamos ser felices si no es estar en medio de la voluntad de Dios. Y por eso Él quiere seducirte, tentarte, porque si tú caes en la tentación, vivirás avergonzado. siempre habrá una vergüenza dentro de ti. Y ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos si lo vamos a permitir, si vamos a dejar que Satanás lo haga, si vamos a permitir que él sobrealimente esas pasiones todo el tiempo y nos pase tal vez como el perro que suena la campana y corremos detrás de él, alimentarnos de algo que realmente no es alimento, no es nada. Y por eso después con el tiempo sentimos rabia, sentimos frustración. Él lo sabe y por eso quiere sobrealimentar el pecado. Por eso quiere quitar todas las barreras. Te das cuenta que no haya barreras para que él pueda atacar con naturalidad. Y ahí es cuando nosotros tenemos que entrar y decir: ok, Señor, tú también nos estás dando aquí nuestro plan de defensa, y de aquí en adelante si nos toca huir, lo voy a hacer, voy a correr. Tal vez no sea una acción muy inteligente, una acción muy valiente, pero sí es una acción muy inteligente. Porque si tú huyes, vas a ganar la batalla. Si tú reduces la tentación, si te alejas de personas, si te alejas de pecado, si te alejas de cosas que te van a destruir, entonces tú vas a ganar la batalla. Tú vas a poder decirle: Espíritu Santo, ayúdame a retomar el control de mi vida. Ayúdame, quiero que tú lleves las riendas, el timón de mi vida. Dirígeme por el camino, llévame en la dirección correcta, Espíritu Santo. ¿Y qué tal si todos podemos decir, digan esta oración conmigo: Señor Jesús, hoy quiero entregarte mi vida. Yo quiero que me rescates de toda tentación, de toda seducción. Ayúdame, Señor Jesús, a ganar esta batalla. No quiero hundirme hasta encontrar la muerte, hasta encontrar la decepción, hasta encontrar la ruina, hasta encontrar la tristeza, hasta encontrar la soledad. No quiero que nada de eso venga a mi vida. Señor, dame tu sonrisa, dame tu paz. No dejes que Satanás venga a poner cicatrices en mi vida, en mi cuerpo, en mi corazón. Por eso hoy, Señor, yo te acepto, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te amo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuántos jóvenes están dispuestos aquí a ganar la batalla? Nos toca ganar la batalla, escúchame, hay que ganarla. Él tiene sus estrategias, pero nosotros tenemos un método de defensa.